Nuestra lectura antes de la predicación es de Primera de Juan, el capítulo 5. Si son tan amables de buscar en sus Biblias, casi lo último, se encuentra Primera de Juan. Vamos a leer unos versículos del capítulo 5, comenzando con el versículo 13. Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esta tarde nos toca un mensaje para los jóvenes. Si usted es menor de 40 años, ponga mucha atención. Y si usted es mayor de 40 años, también ponga atención, puesto que es la palabra de Dios la que vamos a exponer. He titulado este devocional, Jóvenes que vencen al diablo. Jóvenes que vencen al diablo. En 1 Juan capítulo 2, leemos en el versículo 13, en la segunda parte, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. En el versículo 14 repite lo mismo, hay un énfasis en esto, y agrega algo. Versículo 14, la segunda parte, el apóstol dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Jóvenes que vencen al diablo. Curiosamente, esta es la última vez que se menciona el término jóvenes en la Biblia. Nuestro texto esta tarde va a ser 1 Juan 2:14b, y es la última vez que se menciona por nombre a los jóvenes en toda la Biblia. Al estudiar nuestro texto en esta tarde, tomo esta palabra jóvenes en su sentido más común, jóvenes de edad, en comparación con los ancianos. Menciono esto porque hay muchos comentaristas, hay muchas personas que creen que esta palabra jóvenes en este contexto se refiere a jóvenes en Cristo, es decir, espiritualmente hablando, recién nacidos, neófitos, personas que son nuevas en la cristiandad. Ciertamente esto es posible, no lo niego, pero ya que en el contexto el apóstol habla de hijos, de niños pequeños, habla de padres, y luego habla de jóvenes, yo creo que se refiere a los jóvenes de edad, no de cristiandad, pero jóvenes de edad. Y por supuesto, mi interpretación para este año es que todos los menores de 40 años son jóvenes. El año próximo vamos a cambiar, yo creo. Bueno, nuestro texto comienza con las palabras, vean, 1 Juan 2:14, y la segunda parte dice, os he escrito a vosotros jóvenes. El apóstol enfatiza este hecho, el hecho que él escribe. Ustedes pueden leer el contexto en el capítulo 11 de hecho, 11 veces él dice, os he escrito, he escrito, os he escrito. Hay un énfasis en esto, él enfatiza que él escribe lo que escribe, y lo escribe con propósito. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 2, el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El capítulo 5 y el versículo 3, uno de los más famosos versículos de toda esta epístola. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay un énfasis en esto de que Él escribe y escribe lo que escribe, y lo escribe con un propósito. Y no olvidemos, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice, os he escrito a vosotros jóvenes, Él lo dice con cierto énfasis y lo dice a jóvenes cristianos. Si ustedes leen la epístola, es escrita a cristianos. Ahora, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, y el mensaje, por supuesto, es para los jóvenes, en especial en esta tarde. Jóvenes, al dictar esta carta, el apóstol pensó en los jóvenes. En los jóvenes a los cuales él escribía en Asia. Él pensó probablemente en los hijos de Gallo, en las hijas de Demetrio, en las hijas de la señora elegida. Y si esos nombres les suenan extraños, lean Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Es un grupo de personas, son hermanos de las iglesias a los cuales él escribió. Eran jóvenes reales. No se imaginen en general jóvenes que él no conocía. Eran jóvenes que él conocía, los cuales él había ministrado, y él estaba seguro en lo que él escribía, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, ustedes permanecen en la palabra de Dios, habéis vencido al maligno. Él los conocía, eran jóvenes reales, tan reales como nosotros. Obviamente no tenían las mismas cosas que tenemos hoy, de carros y computadoras e internet, pero como jóvenes, jóvenes reales, tenían los mismos problemas que nosotros. Tenían los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas tribulaciones, las mismas presiones que tenemos los jóvenes. Eso es muy importante porque muchas veces es posible que leamos la Biblia, no tan solamente los jóvenes, todos. Leamos la Biblia y pensemos en las personas a las cuales se dirige el apóstol, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, como personas súper especiales, súper hombres, supermanes, súper mujeres, algo aparte. Hermanos, no. Eran jóvenes. Personas como nosotros. Es más, lean conmigo Santiago. Antes de San Juan está Pedro, antes de Pedro está Santiago. En Santiago capítulo 5, leemos en el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como nosotros. Podemos leer en Reyes acerca de su gran depresión. Podemos leer de personas, de jóvenes, ¿se acuerdan? El joven que se durmió y se cayó de la ventana. Eran jóvenes, personas como nosotros. Y esto de verdad nos trae mucha consolación saber que la palabra de Dios, los jóvenes a los cuales el apóstol se dirige, eran personas exactamente como nosotros. Y es por algo que el apóstol San Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, otro joven, él sabía de las dificultades, las presiones y tentaciones, y le dice, huye tú también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invoquen al Señor. Él sabía de los problemas de los jóvenes, problemas que tenemos hoy en día. Muy bien, volviendo a nuestro texto, nos dice el apóstol San Juan, os he escrito a vosotros jóvenes. ¿Qué les escribió a los jóvenes? Aquí dice, os he escrito a vosotros jóvenes. ¿Qué les escribió? La respuesta obviamente les escribió lo que escribió. Escribió Primera de Juan. Y escribió Primera de Juan lo que escribió pensando también especialmente en los jóvenes. No tenemos tiempo para leer la carta y para comentar sobre todos los versículos de esta epístola. Pero brevemente vamos a ver algunos temas principales de esta epístola y reconociendo la verdad que escribió esto el apóstol San Juan con los jóvenes en mente. Muy bien, el primer tema sobresaliente de la carta, y es el más importante, es la realidad de la existencia y la obra de Cristo. Escribió el apóstol San Juan esto a los jóvenes y lo escribió enfatizando la realidad de la existencia y la obra de Cristo. Vean esto, por ejemplo, en el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y si ustedes no saben a qué se refiere eso, lean Juan, el Evangelio, el capítulo 1. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, es real, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto, lo hemos oído, eso os anunciamos. ¿Ven el énfasis? Enfatiza la existencia, la realidad de Cristo, su obra. Capítulo 2, el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Capítulo 3 y el versículo 8, y es una selección obviamente, el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Capítulo 5, el versículo 13, lo que acabamos de leer, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él existe, Él es real. Hay un énfasis en esto. Si alguien me preguntara, ¿qué necesitan los jóvenes de hoy? ¿Cuál es la necesidad primordial de los jóvenes cristianos? Con todos sus problemas, el cambio de hormonas, tentaciones especiales. Mi respuesta sería la respuesta del apóstol San Juan. Ellos tienen que escuchar y creer y tener confianza en la realidad de la existencia y la obra de Cristo. Más que eso de autoestima, más que la filosofía del mundo y la psicología del mundo, los jóvenes cristianos necesitan a Cristo, conocer a Cristo. Jóvenes, no se olviden que Cristo también fue joven. Por cierto, niños, Cristo también fue niño. Jóvenes, Cristo fue joven como nosotros. Pero más que eso, ciertamente, eso es muy importante, que Él nos compadece, se compadece de nosotros como jóvenes, Él nos entiende como jóvenes. Pero más que eso, se trata de conocer el amor de Cristo, el poder de Cristo, el perdón de Cristo, las promesas de Cristo. Conocer realmente a Cristo, eso nos motiva, nos da fuerza en esta vida. Nos da esperanza, y ojalá que me entiendan, nos da esperanza para vivir esta vida, y nos da esperanza para después de que nos entierren, para la vida eterna. Porque es como jóvenes que nos comenzamos a dar cuenta, yo no voy a vivir para siempre. Mi vida tiene un final. Conocer a Cristo, su existencia real, su obra, nos da mucha esperanza, mucha motivación, mucha confianza. Para mí es de lo más triste, y últimamente lo he leído y me dio tanta tristeza, en Sonora un alto índice de jóvenes, señoritas, que pierden toda esperanza. Jóvenes, señoritas, que no tienen motivación para seguir viviendo. Y se quitan la vida. ¿Cómo es posible? Jóvenes, necesitamos en primer lugar a Cristo, porque es en Cristo, cuando lo conocemos a Él, que tenemos una esperanza real en cuanto a esta vida y en cuanto a la otra vida. Y podemos decir como el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice eso porque para él el vivir era Cristo. Era conocer a Cristo. Vean conmigo Filipenses, capítulo 3, por favor. Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 7. El joven cristiano sobrevive sabiendo que Cristo es real, existe. Cristo es hombre, Cristo es Dios. Lo que dijo es verdad. Él intercede por nosotros. Él viene otra vez. Él es genuino, Él es perfecto. Si todos fallan, Él no falla. Si nuestros padres fallan, Él no falla. Si los pastores fallan, Él no falla. Es Cristo nuestra esperanza. El apóstol San Pablo ya no era joven, pero como joven pudiera haber dicho exactamente lo mismo. Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo dice como cristiano. ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Su meta diaria era conocer a Cristo. Jóvenes, lo que hay que hacer en primer lugar para vencer al diablo, no se olviden de nuestro contexto, es conocer a Cristo más y más. Ahora, por supuesto, de esto pudiéramos decir muchas cosas y pudiéramos aquí pasar toda la noche. Esto es de lo más importante y básico en la cristiandad. Pero el apóstol San Juan lo enfatiza y lo subraya. Ha escrito a los jóvenes sobre la realidad de la existencia de Cristo y su obra por nosotros. En primera de Juan, el apóstol también les escribe a los jóvenes sobre la realidad de el pecado y la confesión. La realidad del pecado y la confesión. Esto es muy importante también. De lo más importante, por supuesto. La realidad del pecado y la confesión. Por ejemplo, él nos dice, el capítulo 1 y el versículo 9. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Los jóvenes cristianos también, como todos los cristianos, ancianos o niños, todos los jóvenes tienen problemas por el pecado que mora en ellos. Cuando llegan los 13 años, 14 años, 15 años, hay algunos jóvenes que son más jóvenes, y a veces a los 15, 16, 17 años, otros a los 12, varía. Hay cambios hormonales, hay muchos cambios sorprendentes. Pero empieza a haber ciertas actitudes, ciertas rebeliones. Eso no es más que evidencia del pecado que mora en nosotros. Ciertamente las hormonas influyen, ciertamente el medio ambiente influye, ciertamente los amigos influyen y ciertamente el diablo influye, no lo niego, pero no le echemos la culpa de todo al diablo y a nuestras hormonas, es el pecado que mora en nosotros. Y como jóvenes hay que reconocer esta realidad del pecado y de la confesión. En este mundo, apúntelo, en este mundo nadie vive sin pecado. No hay ningún joven, ninguna señorita sin pecado. De hecho, el capítulo 1 y el versículo 8 dice, si decimos, jóvenes, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en él. Y él advierte el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todos los jóvenes de esta iglesia, si somos honestos, vamos a testificar con el apóstol San Pablo, como él dice en Romanos 7, véanlo conmigo, Romanos capítulo 7, el versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, cada cristiano dice esto, cada joven dice, testifica con el apóstol, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien esté en mí, pero no el hacerlo. Brincándonos al versículo 24, miserable de mí, decimos los jóvenes, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos pecados, pecamos como jóvenes cristianos. El pecado mora en nosotros. Yo sé, el problema de algunos jóvenes ciertamente no son honestos, no son sinceros. Y sí reconocen la realidad de cierto pecado, pero no reconocen la realidad del pecado y lo peligroso que es el pecado. Muchos se engañan pensando, bueno, yo no estoy tan mal. Y tal vez usted dice lo mismo. Yo no estoy tan mal, yo no fumo como mis amigos, yo no digo mentiras, yo no digo malas palabras, yo no veo pornografía. Y por lo tanto, minimizamos las malas actitudes hacia los padres. Es un gran pecado, lean los 10 mandamientos. Minimizamos el amor al mundo. Minimizamos las pasiones desordenadas. Y esto es de lo más peligroso. El apóstol San Pedro nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 11 de su carta, Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11, cuidado con las pasiones desordenadas. Cuidado, nos dice él, con el pecado. Os ruego, amados, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es muy peligroso, muy peligroso. Esta tarde pudiéramos traer a David, pudiéramos traer a Job, y con lágrimas en sus ojos, con toda la emoción del mundo, testificarían del peligro de los pecados de la juventud. Ya ancianos ellos claman, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Sucedía algo malo y su conciencia le remordía inmediatamente. Ellos clamaban, Señor, los pecados de mi juventud. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. De lo más peligroso, es algo que nunca vamos a poder olvidar. Muy peligroso. Lo bueno, es que así como el pecado es real, el perdón de Dios es real, jóvenes. Podemos confesar nuestros pecados. Primera de Juan es uno de mis favoritos, lo vuelvo a leer. Primera de Juan 1:9 me ha salvado de mucha depresión espiritual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión, jóvenes, es eficiente y es eficaz. Y es real, porque depende de la fidelidad de Dios. Noten, subrayen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confesión es eficaz, es eficiente, porque esta limpieza está basada en la sangre de Cristo. Vamos a volver a ese tema, pero lean conmigo el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo más bonito de esta última frase es cuando dice nos limpia, está en el presente. Es algo que Él hace todos los días, no una sola vez, para siempre. Nos limpia y nos está limpiando y nos está purificando y nos está lavando siempre la sangre de Cristo. Y por eso la confesión de nuestros pecados es eficiente, es real, es eficaz. No le hagan caso al diablo, no le hagan caso al maligno cuando les engañe diciendo, ya confesaste mucho ese pecado, ya oraste mucho a Dios por ese pecado, ya te arrepentiste mucho, Dios ya no te oye. No. Por supuesto que no. No lo mal apliquen, por favor. Pero si usted confiesa su pecado 1000 veces, el mismo pecado, Dios lo va a perdonar 1000 veces. Jóvenes, si ustedes van todos los días a confesar ese pecado, del cual su conciencia sabe, su corazón sabe, Él los va a perdonar. ¿Saben por qué? No porque ustedes son fieles. Es porque Él es fiel. Es por la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó en el Calvario, que tiene poder para limpiarnos de todo pecado. De eso se trata realmente la cristiandad. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y confesión diaria. Eso es la cristiandad, jóvenes. Entonces, despertémonos, examinémonos honestamente ante el espejo de la palabra de Dios, confesemos nuestros pecados a Él. Cuando fuimos a mesa, me acordé por el espejo que mencioné, en la casa del hermano Jaime, donde nos quedamos esa semana. El hermano Jaime estaba en España, aprovechamos que y entonces estuvimos en la casa. A mis hijos les gusta mucho esta casa porque cerca hay un parque. Bueno, eso es otra cosa. El caso es que a mí no me gusta el baño del hermano Jaime porque tiene una luz sobre el espejo, una luz blanca. No sé qué tiene esa luz, pero me veo el espejo y veo de verdad mi cara, todos los las canas, lo que me estoy quedando calvo aquí atrás, no lo, nunca me lo había visto, ¿verdad? Hasta que me vi el espejo a este todo. Hay esa luz, no sé si es especial o qué, pero me veo las manchas, me veo las arrugas, me veo los ojos, todas las cicatrices. Así la palabra de Dios es una luz blanca que nos hace ver todo. No nos comparemos con los demás, no vayamos a los espejos del mundo, vayamos al espejo de Dios y jóvenes examinémonos realmente ante la palabra de Dios. Es entonces que vamos a ver nuestras fallas, nuestros pecados y así confesarlos realmente a Dios. El apóstol San Juan entonces le dice a los jóvenes, os he escrito a vosotros. ¿Qué les escribe? Les escribe acerca de la realidad, del pecado y la confesión. Pero también hay algo muy precioso para nosotros como jóvenes. Primero Juan, el apóstol, también lo enfatiza y escribe sobre la realidad de la verdadera comunión. Vean, por ejemplo, el versículo 3. Primero Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7, 1 Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pudiéramos hablar mucho respecto a eso, la comunión con Dios, la oración, etc. Y es muy importante, pero sobre todo hablando a los jóvenes en esta tarde, a los jóvenes cristianos, aquellos que se sienten solos, sienten que nadie los entiende, sienten aún que Dios está lejos de ellos. Hermanos, hay una verdadera comunión con Dios y hay una verdadera comunión con los demás que están en Cristo. Aún como buenos cristianos muchas veces pensamos, pues yo no tengo amigos reales. O también pudiéramos llegar y el diablo nos tienta, si sigues siendo como cristiano, ni te vas a casar. ¿Dónde vas a encontrar a alguien para casarte? Jóvenes, la verdadera comunión, el verdadero compañerismo, la verdadera amistad, es nuestra comunión con Dios. Y eso es lo que cuenta a la luz de la eternidad. Eso es lo muy importante. Pero también hablando prácticamente en esta vida, en las tentaciones de esta vida como jóvenes cristianos. La verdadera comunión, sin traiciones, sin rencores, existe solo en Cristo. Solo en Cristo. Y esta comunión se extiende a los hermanos de esta iglesia y hermanos jóvenes cristianos, señoritas cristianas, a través de todo el mundo. No es coincidencia que el apóstol San Pedro, cuando habla a los jóvenes, les dice también, cuidado con el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay jóvenes cristianos como ustedes, a través de todo el mundo, con los mismos padecimientos, las mismas tentaciones, las mismas presiones. ¿Cómo me gustaría algún día que el peso suba y el dólar baje? Llevar a los jóvenes a la República Dominicana, a los campamentos de jóvenes que hacen allá, y llevar a los jóvenes a Francia. Estaba leyendo de un campamento de jóvenes cristianos reformados en Francia. Llevar a los jóvenes a conocer a los jóvenes en Rusia, a los jóvenes cristianos en Rusia, en África, en China. Nos anima conocer y saber que hay jóvenes con los mismos pensamientos, las mismas tribulaciones, las mismas tentaciones, pero sobre todo en la misma comunión con Cristo, amando a nuestro Señor, practicando la misma verdad. Pero hablando más prácticamente, el dólar está muy alto y el peso está muy bajo. Jóvenes, aprovechemos la comunión de nuestros hermanos. Aprovechemos la comunión de nuestros padres. Son cristianos. Aprovechemos la comunión de los jóvenes de la iglesia. Que tus mejores amigos sean de la iglesia. Aquí no va a haber traición y rencores. En el mundo, sí. Pero como cristianos, no. hay una verdadera comunión y la sangre de Cristo nos une. Muy, pero muy importante y de mucha consolación esto para los jóvenes. Si pudiéramos seguir estudiando este concepto, pero estamos limitados de tiempo. Ya voy a hacer una serie, por supuesto, de este mensaje. Pero sigamos adelante. Primera de Juan también le escribe a los jóvenes, enfatiza, en último lugar, la realidad de los mandamientos y el conocimiento de Dios. La realidad de los mandamientos y el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vean conmigo 1 Juan 2, el versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, noten ahí ese énfasis a través de esta carta, es de verdad esto, es realidad esto. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, por supuesto, en esta iglesia conocemos que la ley no nos salva. Pero la ley sí nos enseña de cómo debemos agradar a Dios, cómo podemos agradar a Dios y qué es lo que desagrada a Dios, cuáles son las cosas que no debemos de hacer. El cristiano por gratitud quiere agradar a Dios, cumple con la ley de Dios. El cristiano ha recibido un trasplante de corazón, de tal manera que ahora quiere obedecer los mandamientos de Dios. Y como dicen, vean 1 Juan 5:3. Ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Nuestro corazón interior se deleita en la palabra de Dios, en querer hacer lo que Dios dice. Entonces, ningún cristiano, anciano o joven, puede vivir como los hippies. Puede tener una filosofía de que yo hago lo que quiero hacer. Yo ya soy grande, ya soy mayor de edad. Yo puedo vivir sin ley, yo quiero mi libertad, amor y paz. Eso es lo que quiero, con todo amor y paz. No sé cuántos se acuerdan ustedes de eso de los 60s. Ya estoy delatando mi edad, ¿verdad? No, como cristianos, hermanos, estamos sujetos a la ley de Dios. Estamos sujetos a honrar a nuestros padres. Estamos sujetos a santificar su día. Estamos sujetos a no codiciar. Estamos sujetos, ustedes pueden seguir la lista. Parece ser que en los tiempos de Juan, como en esos tiempos, desafortunadamente, había cristianos que decían, yo soy salvo, yo no necesito la ley. Yo, por gracia, soy salvo, yo no necesito la ley. Yo no tengo nada que ver con los mandamientos de Dios. A San Juan les advierte y les dice, si ustedes no guardan los mandamientos, no digan que conocen a Dios. Es más, él les dice, el capítulo 3, ven el versículo 22. 1 Juan 3:22. Ahora, acuérdense, hermanos, que estamos hablando en el contexto de los jóvenes que vencen al diablo. Los jóvenes que vencen al diablo son jóvenes que obedecen los mandamientos de Dios. Son jóvenes que conocen a Dios. Son jóvenes que confiesan sus pecados. Son jóvenes que conocen la realidad del pecado. Son jóvenes que tienen comunión, la verdadera comunión de Dios. Son jóvenes que conocen a Cristo. No se olviden de eso, por favor. 1 Juan 3:22 nos dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento. El principal mandamiento de todos es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy, pero muy importante esto, jóvenes. En último lugar, el tiempo se nos ha acabado. Después, Dios mediante, vamos a terminar con este estudio. El apóstol dice, os he escrito a vosotros, jóvenes. Les escribe a los jóvenes también sobre la realidad del maligno, el mundo y el anticristo. La realidad del diablo, Satanás, el mundo y el anticristo. Y para el apóstol, el maligno, el diablo, era real, no era alguien como el chupacabras. No. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, etc. El diablo para el apóstol San Juan y para los cristianos es más terrible que el chupacabras. El diablo es el que comienza, que provoca, tienta al pecado. Y eso es lo más terrible del universo. El pecado, lo que desagrada a Dios, la transgresión de la ley. Entonces, jóvenes, primero, para vencer al diablo, hay que aceptar y reconocer la realidad que existe el diablo. ¡Vivamos conforme la realidad que hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar! Ahora, ¿cómo nos quiere devorar? ¿Nos quiere comer cómo? ¡Nos quiere devorar! Provocándonos al pecado. Nos quiere devorar, tentándonos al pecado. Y Él no se nos va a aparecer. Él está encantado, fascinado con los cristianos que no creen en Él. Él está fascinado, encantado, que hay muchos cristianos que no creen que Él existe. Mucho cuidado, jóvenes. Él es muy astuto. Muy, pero muy astuto. Él existe y todos los días de tu vida, hasta que te mueras, va a estar tentándote y provocándote a que dejes la cristiandad, que desobedezcas a tus padres, que digas mentiras, que veas pornografía en el internet. Él está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que aceptar, reconocer y vivir conforme a esa realidad. El diablo existe. También hay otro superenemigo para los jóvenes: el mundo. Es una lástima que hay una división de versículos aquí en 1 Juan 2, 14 y 15. Cuando el apóstol San Juan escribió 1 Juan no había versículos. Y cuando él dictó 1 Juan 2, 14, él dictó lo que sigue: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo es especial y particularmente fue escrito para los jóvenes. Vamos a ver más después de esto, porque pienso predicar otro devocional a los jóvenes que se titula Jóvenes que vencen al mundo. Pero tan solo leo dos versículos de 1 Juan 4, 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a volver a eso. Pero otro enemigo, y este es bastante desconocido, hay algunos que sí saben del diablo, hay otros que sí saben del mundo, pero se nos olvida que está por ahí también el anticristo. 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, etcétera, etcétera. Hermanos, el anticristo no tan solamente es un personaje de la profecía apocalíptica, su espíritu ya está influenciándonos aquí en el mundo. El espíritu del anticristo está tras la mayoría, si no es que todas las películas de Hollywood. La mayoría de la programación de la televisión tiene ya el sello del anticristo. Hay tanta cristiandad falsa, tantos jóvenes cristianos que han caído, religiones en religiones falsas, de toda clase de problemas, porque no han tenido cuidado con el mundo, con el diablo, pero también con el espíritu del anticristo. Hay muchos, y están en lo correcto en cierto sentido, piensan de anticristo como el que está contra Cristo, anticristo. En cierto sentido eso es verdad, pero la palabra anti en el griego es más que eso. Anti significa en lugar de Cristo. Y ahí está lo más peligroso del mundo, porque el anticristo engaña haciéndose pasar por alguien bueno, haciéndose pasar por Cristo mismo. Mucho cuidado entonces, jóvenes. Estamos en una batalla. Queramos o no, inconscientes o conscientes jóvenes, estamos en una batalla. Pero lo bueno, quiero terminar con un punto positivo. Lo bueno es que como jóvenes cristianos tenemos mucha esperanza. Pues el apóstol nos escribe: os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. Dos veces, como en el sueño de Faraón que le interpretó José. Es una cosa segura y es real. Nosotros como cristianos, ya por la sangre de Cristo, por la palabra de Dios, hemos vencido al diablo. Podemos vencer al mundo y vamos a vencer al anticristo. A los niños que están aquí presentes, oren para que cuando sean jóvenes estén preparados. A los adultos, a los padres que están aquí presentes, oremos por nuestros jóvenes. No es fácil ser cristiano. Y una de las cosas más difíciles en todo el mundo ahora en nuestros días es ser un joven cristiano. Oremos por ellos, animémosles y vamos con ellos con toda compasión. Jóvenes, Cristo también fue joven. Jóvenes, Cristo nos entiende. Jóvenes, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es por Cristo que tenemos esperanza para vivir esta vida. Y vamos a sobrevivir y sobresalir como jóvenes cristianos. Porque todo podemos en Cristo que nos fortalece.